1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Soy Lisandra Díaz Blanco y estaré con ustedes por la próxima media hora. Hoy no me acompaña Juan Almeida, como siempre, un beso grande para él, que seguro que está en sintonía. Ya regresa mañana, no se preocupen ustedes, todo en orden. Y por lo pronto quiero dar la bienvenida a nuestro programa, a un periodista, abogado, escritor cubano ganador por demás del premio de narrativa Reinaldo Arenas 2017, de ese premio y de toda su labor también como activista. Estaremos conversando en el programa de hoy. La bienvenida, las buenas tardes para Rolando Ferrer Espinosa. Hola Rolando, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes y gracias.
Gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Sé que fuiste el ganador desde la isla del premio Reinaldo Arenas. Es un premio que este año se hizo extensivo también a otros escritores del exilio cubano. Sé que por la parte del exilio fueron ganadores Armando de Armas, colega nuestro Martín Noticias, y también José Hugo Fernández. Y que por la parte de Cuba, que es a fin de cuentas, o al menos así inició este premio, es el centro, los escritores de la isla, fuiste tú el ganador con la obra Tiniebla de Soledad. Rolando, primero, preséntanos un poco de qué se trata tu obra.
Bien, mi obra trata acerca del tema de las vicisitudes por las cuales tuve que pasar durante mi prisión política, que esto es un ejemplo de lo que ocurre a la mayoría de los opositores, disidentes, personas que se oponen al régimen de los hermanos Castro acá en Cuba y tienen que cumplir una sanción penal. Esto es un ejemplo, el caso que se pone, de lo que normalmente y sistemáticamente ocurre en las cárceles cubanas. En síntesis, más o menos, es lo que trata el ahora Tinieblas de Soledad, que como bien dice el título, la persona que está en estas condiciones pasa por una terrible experiencia y en gran soledad, en la soledad de las prisiones, en la soledad de las cárceles, en la soledad de castigo, que es la de la cual yo tengo de gran experiencia y narro en esta obra Tiniebla de Soledad.
Y tengo entendido que estuviste preso del 1999 hasta el 2006. ¿Toda la obra Tiniebla de Soledad está basada en tu experiencia? O sea, ¿la cuentas en primera persona?
La obra está narrada, tiene varios enfoques. La obra, independientemente que se hace alguna narración, cuenta con diálogos, se hace una narración de cómo ocurren los hechos, cómo cada situación por la que tuve que pasar, de las cuales narro, porque no todas las cosas es posible que se cuenten por problemas de seguridad. Aún yo vivo en Cuba, tengo una familia, y por temática de seguridad principalmente hay varias cosas que no puedo contar, y bueno, las que narro son las cosas más normales, pudiera decirse, de lo que sucede en las cárceles de Cuba. Nosotros queremos principalmente hacer ver lo que sucede en las cárceles de Cuba, que está lejos de lo que dice el gobierno cubano, el régimen cubano, de lo que sucede en Cuba, del trato que se le da a los disidentes, y ellos tratan de mostrarse como paladines de los derechos humanos, y en las cárceles de Cuba diariamente se violan los derechos humanos. Y un ejemplo de esto es esta obra que yo expongo al mundo, a todos los lectores que tengan la posibilidad de leer esta obra.
Rolando, yo me imagino que por supuesto te hayas centrado en cómo se vive, cómo es la vida en prisión, en una prisión cubana, desde la perspectiva de un preso político, como fue tu caso, pero las violaciones de derechos humanos o otros tipos de comportamientos irregulares se dan también para los presos comunes. ¿Hablas solamente de las violaciones de derechos humanos a presos políticos o hablas y describes y cuentas sobre la vida en prisión en Cuba de manera general?
Ahí está combinada las dos cosas. Ahí se muestra, se hace una narración del contexto de dentro de las prisiones. Yo narro y trato de llevar al lector a que se imagine cómo es desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de las edificaciones, desde el punto de vista de la fortaleza militar que constituye una prisión en Cuba, de las condiciones infrahumanas que vive una persona, sea por causa política, por una causa común, que tiene que estar en las celdas de castigo, principalmente en la Alambrada de Manaca, que fue donde yo más tiempo permanecí cautivo, por causa de política, como bien usted dice. Pero bueno, allí solo no van personas que son presos, o sea, son prisioneros por esta temática de política. También seres humanos que terminan en prisión por causas comunes también sufren estas mismas situaciones. Es una situación general. Lo que en el caso de las personas que son sancionadas por temas de política, se le arrecia un poco más la situación de agresividad, que sea más difícil la vida, se le hacen muchas cosas que, como yo narro ahí, son cosas que para una persona normal que tenga ese conocimiento, que nunca ha estado cerca de una persona que le pueda contar sobre la dinámica de las prisiones en Cuba, podría resultar inverosímil, podría resultar incluso hasta alguien que pueda pensar, no, esto no puede ser, es increíble que suceda eso, por las cosas tan fuera de lo normal, fuera de lo común. Lo que sucede en una prisión en Cuba, yo siempre se lo digo a las personas acá, es como las películas esas que ven de las prisiones, donde piensan que se exagera en la situación aquí en Cuba. Es así como va a salir en las películas de las prisiones. En lo que pueda contarle desde el punto de vista de corrupción contra la humanidad, de malos tratos, no existen ni siquiera en el vocabulario español palabras que sean lo suficientemente amplias para abarcar desde el punto de vista conceptual todo lo que sucede a cada referente y a las prisiones.
Es mucho lo que viviste, Rolando, y por supuesto que es difícil condensar toda esa experiencia, condensar todo este libro en unos minutos, pero cuéntanos uno de esos eventos que fueron particularmente difíciles para ti como preso político en Cuba.
Bueno, yo le podría decir, por ejemplo, ahora me viene a la mente rápidamente así, que yo lo narro cuando la propia policía, o sea, los propios gendarmes y los guardias de la prisión, la persona encargada de lo que llaman la reeducación del sistema penitenciario cubano, buscó o estaba buscando algún recurso que me apuntara. Esto me fue comunicado rápidamente por los recursos que me conocían, porque cuando usted cae en la prisión y usted es una persona que honradamente lleva su prisión, que se comunica con la población penal, y la población penal lo conoce rápidamente, lo cuidan. Y una persona que yo nunca he dado su identidad, ni tampoco voy a dar porque todavía está en prisión esa persona, me reveló la situación de que el jefe de reeducación de la prisión de Manaca buscaba a alguien que me ponga puñalada. Él fue testigo presencial de estas andanzas de este señor, que en ese momento, no sé ahora, no sé de su vida actual, era el primer teniente Julio Riscar. Y ese hombre buscaba a quien me diera una puñalada. El recluso me lo comunicó. Yo no tuve más alternativa que comunicarme con mi familia. Para eso tuve que saltarse, pagar para que me dieran acceso al teléfono, porque yo no tenía teléfono. Soborné al preso que estaba dando el teléfono y me dejó llamar. Yo llamé a mi casa. Rápidamente mi familia se movió con fiscalía del CREC, que CREC quiere decir cumplimiento de la legalidad en establecimiento penitenciario. Allá se personó el fiscal, se hizo un proceso que parecía un circo romano, donde me llevaron ante los principales dirigentes de la prisión. Trataron de enfocar aquella situación como que ellos conocían ya de que alguien quería darme una puñalada, pero que no era mandado por ellos. Yo solicité al fiscal porque querían ellos revelaron la identidad del preso que me había comunicado eso, porque decían que ese hombre sabía y ellos necesitaban saber para más seguridad mía. Entonces yo, para hacerle irle al grano, para hacerle más corto el cuento, yo le solicité que sí, que yo iba a decir la identidad de ese recurso, pero que lo iba a hacer en la sala del tribunal militar, donde yo estaba, de hecho, acusando al primer teniente Fulgurical como que quería darme muerte a través de recursos. Yo asumir esta posición, entonces, y el fiscal iba a ser la persona que se iba a encargar de hacer la acusación debidamente desde el punto de vista técnico. Ellos hicieron un silencio sepulcral cuando el fiscal se refirió a ellos y les hizo esta pregunta. Bueno, Rolando va a decir la identidad del recluso, pero dice que tenemos que llevarlo para la fiscalía. Dice la identidad del hombre, no la dice. Ahí hicieron el silencio sepulcral, quedó claro que sí era como yo decía. Entonces el fiscal terminó aquella situación haciendo un escrito donde decía al final que no me podían tocar ni con el pétalo de una rosa. Ese documento me lo hizo firmar a mí con copias. Una me la dio a mí, otra se la dio al jefe de la prisión y me dijo, mira, esta va para el expediente que yo tengo y esta se la voy a entregar a la misma. Me dijo el fiscal. Y así concluí yo con 4 meses en celda de castigo. Decían ellos que era para preservar mi vida. Ese es un, si se lo dice a grandes rasgos, está la narración que los invito a que lo lean en la obra Tinieblas de Soledad. Ese es uno de los tantos casos que yo tengo en el desagradable historial que pasé en las prisiones de Cuba.
Porque parecía una victoria, pero terminó en 4 meses de solitario.
4 meses aislado en una celda de castigo. Cuando le di una celda de castigo, que también lo narro en el libro, de cómo era la celda de castigo. Un pequeño espacio de aproximadamente unos 50, 1 metro 50 centímetros por 1 metro 50 centímetros. Ahí dentro está en una esquina el hoyo para hacer las necesidades fisiológicas y para bañarte también ahí, un hoyo en el piso. Y ahí mismo detrás está la reja, que da al pasillo sin privacidad alguna. Y la cama empotrada en el piso, ya la celda no tiene más nada. Y a oscuro, 50 centímetros de profundidad, un hueco 50 centímetros de profundidad, de diferencia del piso del pasillo central por donde circulan los militares que se encargan de la vigilancia. Y a oscuras, como le digo, esto es tenebroso. Usted es otra persona, porque también combinan con la psicología. El trabajo este de prisión está bien documentado desde el punto de vista científico y tratan de eliminar en usted todo vestigio de persona, que usted se sienta que es una cosa, que no es una persona, para doblegar su personalidad, doblegar su ímpetu, que usted no tenga ningún tipo de concepto personal. Eso es una de las cosas principales que persiguen, para que usted se sienta destruido y se adoblegue a los requerimientos de los militares.
Rolando, ¿y cómo lograste mantener la sanidad después de 4 meses en una celda de castigo como nos las describes ahora?
Bueno, yo comienzo el libro con un capítulo que narro cómo sobreviví. Tuve que hacer uso de gran personal para recurrir la capacidad humana. Gracias a la forma mía, que es una persona fuerte toda mi vida, y pude sobrepasar todas estas cosas. Me preparé desde que entré a la prisión psicológicamente para pasar esta prueba. Es una prueba difícil, porque como usted y el mundo debe saber, muchas personas en las prisiones de Cuba terminan quitándose la vida. No es el caso mío. Mi vida tienen que quitármela. Mi vida me la dio Dios, y solo Dios podrá quitármela. Y traté de leer todo lo que pude, comunicarme en lo que pude con mi familia, traté de ser útil a los demás, o sea, recurrí a muchos métodos, incluso recurrí también a hacer ejercicio físico de manos libres, todo lo que pudiera hacer sin ningún tipo de uso de elementos adicionales. Con mi cuerpo traté de hacer ejercicio para mantenerme físicamente apto. Y así utilicé el tiempo. ¿Sí le puedo decir? Que el sufrimiento que se pasa en las prisiones de Cuba es grande y se guarda en el alma. Es un sufrimiento por la persona, pero no solo por la persona, también por la familia, que tiene que pasar por situaciones difíciles también. La familia, y uno de lo que pasó en la prisión, pero lo que todavía se pasa, porque yo considero que de cierta manera continúo prisionero de este sistema, porque este sistema es un club destinado en seguir con su buena vida a costo del sacrificio de todo un pueblo. Y aún yo me siento prisionero. no en las situaciones tan engorrosas y deprimentes de la prisión, porque gracias a Dios que cuento con mi familia, tengo mi esposa, tengo 4 hijas y voy tratando de vivir y tratando de llevar adelante mis conceptos y mi ideología y mi forma de pensar. Esto no lo cambio ni lo cambiaré nunca. Seguiremos hasta que Dios quiera, haciendo nuestras actividades. Actualmente soy coordinador nacional para la organización del Foro Antitotalitario Unido con Lucero Soto García, FANTU. Como ustedes saben, escribo y soy periodista articulista para el proyecto del Foro Estudios Sociales Marta Abreu, del FANTU. Aquí escribo artículos principalmente de temas jurídicos en el semanario El Cartero Antitotalitario, la revista Nakan. El Cartero Antitotalitario es un semanario que, como bien digo, tiene su salida. Y la revista es mensual.
Siempre ocupado. Siempre ocupado, Rolando, siempre. Hace muy bien. Me alegro que nos comparta el modo de encontrar también todos estos otros trabajos que publicas comúnmente. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martín, Radio Martín. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 online. Ahora me falta mi media naranja radial que siempre con ese ego que tiene por las nubes dice que somos los mejores de los mejores. ¿Qué me iba a decir a mí? Que yo lo iba a decir hoy. Es que nada, se me pega, es inevitable. Hoy estamos conversando con el abogado y periodista cubano Rolando Ferrer Espinosa. Fue premiado este octubre con el Premio de Narrativa Reinaldo Arenas 2017 por su obra Tinieblas de Soledad, y en él narra todo lo que vivió en prisión como preso político cubano, y hoy está acá contándonos sobre cómo convirtió toda esta terrible experiencia en un libro, en una obra para compartir la verdad y para mostrar la realidad en las prisiones cubanas y la represión a las personas que piensan distinto en Cuba. Y lo primero, Rolando, es que sé que con todo lo que has contado hay personas interesadas en poder leer tu obra. ¿Será publicada la obra?
Sí, el señor Armando Daniel se comunicó conmigo vía correo y me dijo que para diciembre ya estaba el libro conformado. Y bueno, los demás detalles ahora los reconozco. Nosotros tenemos confianza en los hermanos que se van a encargar de la confección y publicación del libro como tal, y ya nos van a conocer cuándo estará disponible. Pienso también que debe haber una tirada de él, ¿no? Un trabajo de presentación de esta obra. Y bueno, también se debe dar a conocer por los distintos medios cuando esté al acceso del lector.
Por supuesto, parte del premio de este galardón es la publicación de la obra. Este concurso de narrativa es convocado por el proyecto Puente a la Vista en colaboración con el Club de Escritores Independientes de Cuba, que tiene su sede acá, y también con Neoclub Ediciones. Y precisamente Neoclub Ediciones es la editorial que se va a encargar de la publicación de la obra. Diciembre está aquí ya, así que casi que tenemos el libro en las manos, Rolando, como aquel que dice.
Sí, gracias a Dios.
Ojalá que así sea, ojalá que así sea, y que llegue de algún modo, que se encuentre un modo de que llegue a los lectores cubanos. Yo creo que todavía es pronto, pero al menos hay alguna intención de que llegue al público, a potenciales lectores en la isla.
Bueno, yo pienso que los hermanos tengan presente en la posibilidad que tenemos hoy, que son pocas, pero hay que utilizarla, con el uso de la internet, hacer publicaciones también en formato digital, donde las personas puedan tener acceso a como tal, porque antes que llegue el conocimiento ese de lo que ocurre en Cuba, en la prisión, porque incluso le decía, y le repito, en mismo Cuba hay muchas personas que están ajenas a estas situaciones. E incluso yo conozco personas que son afiliados al sistema, que están son parte o opinan a favor del sistema, y cuando converso con ellos me doy cuenta de que realmente no tienen un conocimiento exacto, y le dicen a usted con una vehemencia que aparenta un conocimiento exacto de que no, que eso puede ocurrir y que no ocurre, y en Cuba no ocurre. Entonces yo pienso, bueno, ellos tienen falta de conocimiento, y creo que sería bueno que en Cuba las personas que no conocen conozcan, porque sí hay una gran población que sí conoce, son los familiares de las personas que por alguna causa cualquiera han tenido que estar en prisión, porque eso sí es difundido, los presos lo ven, los presos comunes conocían de mi situación, y algunas veces alguno me decía, oye, te tienen el pie expuesto, así me decían.
Y te avisaban, claro. Es admirable, Rolando, cómo lograste convertir este momento terrible de tu vida en un libro para mostrar la realidad en las prisiones cubanas, y sobre todo desde la perspectiva de un preso político, de una persona a la que el gobierno no le permite expresar el modo en que piensa. Quiero agradecerte inmensamente por haber estado con nosotros en el programa hoy, por invitarnos a leer tu obra en diciembre, ya publicada, como nos decías, así que atentos, amigos, porque siempre hay manera de hacerse con estos libros. Estaremos, por supuesto, acá en 1800 Online, atentos a cuando esta publicación pues ya esté lista, ¿eh?, para que usted pueda disfrutarla. Gracias, Rolando, repito, gracias también a todos ustedes, amigos, por compartir este tiempo con nosotros. Le decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes hoy, Lisandra Díaz Blanco, una servidora. Hasta mañana.